Mediodía.
COPE Pontevedra.
Y en el 96.7, COPE Ría de Arosa.
Estar informado.
Según el Sergas, el área sanitaria de Pontevedra y Osalnés prevé esta misma semana administrar más de 5.700 dosis de la vacuna frente a la COVID-19 de Pfizer a personas mayores de 75 años. Soy Silvia Vieito y en COPE te contamos un dato que seguro que te tranquiliza. Si no has podido ir la primera vez que te han citado, tienes más oportunidades. Más oportunidades, quería decir. Es así, ¿verdad, Pablo Romero? Buenas tardes.
Buenas tardes, Silvia. Sí, podríamos decir que esta semana hay una repesca para personas de 75 a 79 años que tendrán que ir a los hospitales de Osalnés o de Pontevedra para tener esa segunda oportunidad. Hay preparadas 474 dosis de Pfizer para ellos, a estas se suman 2.562 dosis de Pfizer para mayores de 80 años que se van a administrar de lunes a viernes en los centros de salud y 5.000 de la misma compañía para personas de 75 a 79 años que serán inoculadas este martes y miércoles en el recinto ferial y también en Fexdega en Vilagarcía. A estas vacunas, según matiza el Sergas, hay que añadir también las que se llevarán a cabo en domicilios a personas inmovilizadas y a grandes dependientes.
Pues celebramos que avance la vacunación y también que avance la nueva normalidad. Si nos vamos a Caldas de Reis, allí se ha retomado gran parte de la actividad deportiva. Lo ampliamos con su concejal de deportes, Jacobo Pérez. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Ecal, ¿cómo se retomó actividad deportiva estes días?
Bueno, pois o fin de semana do comezo o que foi a tempada de fútbol base, tanto eso, no campo de fútbol como hubo un campeonato alevín, o campeonato galego alevín de salvamento e socorrismo, non? Na piscina municipal tamén.
E a piscina, non sei se é a instalación máis complicada de organizar sempre e máis agora en pandemia.
Complicado foi todo porque foi o ser novo e circunstancial todo, pois anduvemos un pouco a expectativa tamén das normativas e das directrices que nos iban mandando tanto da Xunta como do Goberno Central cando estábamos confinados, cando non e todo demais. Uh-huh. En canto á piscina, si ten a particularidade de que bueno, estás máis en contacto pola auga e por todo demais, pero bueno, non lle suma unha dificultade extrema a outros sitios onde mellor nos relaxamos máis, pensamos que non hai tanto problema precisamente porque hai menos contacto, non?
En o caso dese campeonato, por exemplo, de salvamento na piscina, supoño que sería un campeonato sen público ou con aforo restringido.
Sí, foi un campeonato donde con moitísimas restriccións, onde nin os pais dos propios rapaces, tendo en conta que estamos falando dunha categoría alevín, pois bueno, tamén fixeron o esforzo por non estar cos rapaces, pero bueno, neste momento era o que tocaba. Sí, con moitas restriccións, foi retransmitido vía streaming, precisamente porque non podía haber público. Sobre todo destacar tanto no campo de fútbol como na piscina, pois a concordia que hubo pola xente, a civilización que hubo as boas maneiras, non? Que tanto a organización como os participantes pois mostraron co tema.
Ao final as directivas e as familias están comprometidas con volver sempre que sexa seguro.
Sí, vamos a ver, sobre todo cando se trata do categorías de da base, é entendible que hai que facer un esforzo porque son rapaces que ao final non poden vivir encerrados, non? como se suele decir. Entón, pois claro, os pais evidentemente queren que fagan as actividades dentro da maior seguridade posible. Eles mismos son os primeiros que toman e aplican esas medidas.
Ao longo de todos estes meses fixose duro ter que dicirlle aos clubs que non se abría pois un pabellón, un campo de fútbol por precaución.
Sí, máis que os clubes, os clubes entenderon perfectamente, é dicir, eles tamén eran responsables e son conscientes da responsabilidade que implicaba facer máis alado que do que estaba permitido, non? foi quizáis ao mellor un pouco máis difícil cando eran cuestións de particulares, pois que querían utilizar o pabellón para xogar un partido entre amigos e todo demais. Xa digo, a responsabilidade dos clubes estuvo por encima de todo, ter un exemplo que foi moi beneficioso para o resto dos veciños, ¿no?
De agradecer tamén esa implicación, pero tamén, sobre todo, por esa responsabilidade, que ao final os protocolos sanitarios, pois claro, as persoas que forman os clubs de Caldas de Reis, no caso do que estamos a falar, pois son a maior parte deles voluntarios, ter que asumir unha responsabilidade sobre a saúde de todos os seus socios, pois é complicado cando non se poden dar as circunstancias, porque hai deportes, que deportes dirías en Caldas que foi máis doado volver a ou entrar na nova normalidade, que deportes o tiveron máis complicado?
Vamos a ver, o máis doado, quizáis, por decirlo de alguma maneira, o fútbol posiblemente, porque, volvo a decir, xa as propias federacións marcan as directrices moi estreitas e moi estrictas. Entón, acolliste a normativa que che dan. Xa digo, en canto aos clubes e demais, a normativa ben dada digamos, en aplicable, fácil de aplicar. Nos colaboramos en todo o que podemos, tanto con xeles, con desinfeccións periódicas e todo demais, pero lógicamente hai un componente que é das directivas dos clubes que o fixeron extraordinariamente ben.
Pois quedámonos con iso, coa responsabilidade de todo o mundo para, aínda que sexa de forma paseniña, pois se poida volver. Esta fin de semana en Caldas pois foi moi destacada por iso, polo regreso do fútbol base e tamén de actividades na piscina, con ese campeonato de salvamento. Oxe, quixemos falar desta boa nova co concelleiro de Deportes de Caldas de Reis. Jacobo Pérez, moitísimas grazas.
Moitísimas gracias a vos.
Cope Pontevedra. Y en el 96.7, Cope Ría de Arosa.
Y la actualidad local continúa ahora, escucha bien, con CEA, el Centro de Especialidades Audiológicas de Pontevedra.
El Sergas va a realizar un nuevo cribado en el entorno del multiusos de Vilanova de Arousa este fin de semana. Tras realizar el de Obao en Ailla, la población diana en el caso de Vilanova serán personas de 30 a 49 años en unas pruebas que se van a realizar desde el viernes por la tarde, el sábado durante todo el día y también el domingo por la mañana. Por eso hoy el alcalde vilanovés, en una visita a un colegio de la localidad, ha dicho que espera que se analicen con PCR a más de 2.000 personas y que la gente acuda sin dudar.
Cuidamos de su audición, Centro de Especialidades Audiológicas. Cuidamos de sus audífonos, Centro de Especialidades Audiológicas. Cuidamos de usted, Centro de Especialidades Audiológicas. Centro de Especialidades Audiológicas en Fray Juan Navarrete 8, Pontevedra. 986 10 30 60.
Mediodía.
Cope Pontevedra.
Y en el 96.7, Cope Ría de Arosa. Estar informado.
Pues desde aquí también animamos a todos, ahora por ejemplo en las farmacias de toda la provincia en las que se participa en un cribado para adolescentes, animamos también que a todos, que tú a tus hijos, pues les cojas ese kit de saliva para que se hagan una prueba muy sencilla y que, pues aunque no tengan síntomas, se pueda confirmar si son positivos o negativos por coronavirus, sobre todo por el movimiento que hubo en Semana Santa, que al aumentar los contactos, pues quieras que no, también aumenta el riesgo de haberse contagiado, aunque podamos no saberlo. Si hablamos de los que son negativos, de personas pero que han estado en contacto con un positivo de coronavirus, en su caso los llaman los rastreadores para preguntarle, pues por ejemplo, si con el paso de los días les van apareciendo síntomas o no. ¿Qué pasa cuando te llaman desde la Abrilat y te hacen un rastreo? Pues enseguida lo comentamos con el comandante Juan Carlos Rodríguez, que nos atiende en COPE para hablarnos de su trabajo. Eso y mucho más, te contamos hasta las 2 en COPE Más Pontevedra y COPE Ría de Arosa.
Mediodía.
COPE más Pontevedra.
Y en el 96.7, COPE Ría de Arosa.
Estar informado.
En el recorrido que tenemos por delante hasta las 2 del mediodía, aquí en tu COPE más cercana, vamos a hacer parada en Cuntis, en su historia en particular. Vamos a hablar también del futuro de Vila García de Arousa o, como te comentamos, del trabajo de los rastreadores de la Brigada Galicia 7. Hasta las 2 tenemos tiempo para tratar en profundidad todos estos temas y ahora también para hacer un avance informativo.
COPE Pontevedra.
Y en el 96.7, COPE Ría de Arosa. Estar informado.
Pablo Romero, cuéntanos más novedades del día.
En este caso de sucesos, porque aparecen pintadas vandálicas en el mural creado para eliminar el feísmo en una pared del entorno del río Dos Gafos, aquí en Pontevedra, una acción artística a cargo del grafitero Ras, que desarrolló en colaboración con la asociación Vai Polo Río y el Concello de Pontevedra. Ese trabajo suyo había servido para recuperar algunas columnas y también esa pared a través de una pintura artística, pero ahora son otro tipo de pinturas las que denuncia el colectivo ecologista con estas pintadas vandálicas que aparecieron en el entorno del río Dos Gafos.
Vaya por Dios, pues damos cuenta también de ello a partir de las 2:20 en nuestro informativo Mediodía en Pontevedra.
Deportes.
COPE Pontevedra.
Y en el 96.7, COPE Ría de Arosa. Estar informado.
Deportes, deportes.
Tenemos ahora también un segundito para hablar de deportes y tener un avance de alguno de los temas del día de Deportes COPE para la provincia de Pontevedra. A partir de las 3:30 te escuchamos, Ricardo de Miguel. Buenas tardes.
Buenas tardes, Silvia.
Y hoy tenemos partido en Pontevedra, nos hablaréis de ello. ¿Va a volver a ganar el Cisne? ¿Tú qué crees?
Ojalá que sí, eso es lo que te puedo decir, Silvia, claro. Porque el calendario está que echa humo para el Cisne, que hoy a partir de las 8 de la tarde en el pabellón municipal de los deportes de Pontevedra se enfrenta al Freaking Granollers. Poco tiempo han tenido para saborear la victoria de este pasado fin de semana, eso sí, primera de todo el año 2021, y con la que buscarán seguir manteniendo las buenas sensaciones en el partido de hoy ante un rival complicado como es el Granollers. Eso sí, Silvia, ojalá podamos contar mañana una nueva victoria de los de Jabato en su lucha por estar un año más en Asobal.
Toda la suerte del mundo desde aquí. Y este lunes tocaba analizar el empate del Pontevedra, pero ahora ya a pensar en el próximo partido. ¿Cómo se presenta?
Exactamente, ya solo piensa en su partido de este próximo fin de semana contra Lealtad en Pasarón. Será el domingo a partir de las 5 de la tarde cuando los de Luisito reciban a Lealtad, partido en el que no podrá estar Jorge Fernández. El club ha confirmado que sufre un esguince de rodilla y que estará 3 semanas alejados de los terrenos de juego. El Pontevedra llega tras empatar ante el Sporting B el pasado fin de semana, al igual que lo hizo su rival, el Lealtad, ante el Coruso. Sobre el papel, el Pontevedra es favorito, ya que sigue líder con 25 puntos.
Pues a partir de las 3:30 de la tarde, en COPE más Pontevedra y COPE Ría de Arosa, todo esto y mucho más. Te escuchamos, Ricardo.
Gracias, Silvia.
Mediodía.
COPE más Pontevedra.
Y en el 96.7, COPE Ría de Arosa.
Estar informado.
Una parte fundamental en el control de la pandemia han sido y siguen siendo los rastreadores. Así que en COPE hoy tenemos la oportunidad de contactar con la BRILAT y desde allí nos atiende el comandante Juan Carlos Rodríguez Gómez, que es el jefe de la Unidad de Rastreadores de Galicia. Comandante, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Silvia.
¿Cuántas personas están dedicadas a los rastreos aquí desde la base General Morillo?
Bueno, pues el personal que forma parte de la Unidad de Vigilancia Epidemiológica, que actúa cada día aquí en la base General Morillo, es de unos 41 militares, ¿vale? En el que se encuentra un oficial que es el jefe de la sala, que cuenta con 40 rastreadores y además diariamente contamos con el asesoramiento permanente de nuestro personal sanitario que se encuentra aquí en la base de General Morillo. Uh-huh. En la actualidad pues tenemos 4 pelotones activados que trabajan en diferentes turnos de mañana y tarde y su jornada laboral se extiende pues esto hasta que se finaliza el rastreo de los casos que nos van asignando día a día. Por ejemplo, en el día de ayer pues nos asignaron 2.603 casos y de esos 2.603 casos pues se realizaron 2.061 llamadas.
Caray.
A día de hoy, te puedo decir, desde el comienzo de la operación Baluarte, el total de las llamadas asignadas ha sido pues de aproximadamente 1.330.000 llamadas, más o menos.
Ya puestos a impresionarnos con los datos, ¿cuántas llamadas pueden hacer cada hora, por ejemplo?
pues cada hora aproximadamente a lo largo de la mañana un rastreador pues puede realizar un total de unas 100 llamadas, más o menos. Depende de la duración de esas llamadas. Hay que entender que cada contacto es totalmente diferente y varía mucho de unos a otros. Es decir, muchas veces los contactos pues no han tenido sintomatología y no es ya el primer día que se les contacta. Entonces, bueno, pues son llamadas mucho más fáciles y de corta duración. En cambio, por ejemplo, hay otras llamadas que sí que son más complicadas, que no es la primera, que es la primera vez que se contacta con ellos, y entonces, pues bueno, hay que ver si presenta sintomatología el contacto, si conoce los protocolos de aislamiento y una serie de vicisitudes que pueden alargar el tiempo de esas llamadas. Entonces, pues bueno, en el día de ayer, por ejemplo, pues como te decía, tuvimos 2.623 llamadas. Y los 36 rastreadores que se encontraban activados llevaron a cabo a lo largo de la mañana todas esas llamadas. Sí. El pico de la primera, de la tercera ola, por ejemplo, que fue a finales de febrero y principios de marzo, pues alcanzaron esto 13.000 llamadas por día. Entonces, bueno, pues ese número de llamadas diarias fluctúa en función de la carga o del número de casos asignados a los rastreadores.
¡Qué barbaridad! ¿Y cuáles serían esas preguntas básicas que tienen que hacer los rastreadores?
Los rastreadores lo primero que hacen es presentarse, ¿vale? Ellos dan su nombre, su empleo e informan que la llamada es realizada por un rastreador que pertenece al Ejército de Tierra, en este caso de la Brilat, aquí de Pontevedra, y en colaboración con el Sergas, y que se les advierte pues bueno, pues que esa llamada va a ser grabada. Y a partir de ahí, pues depende a la altura en la que se encuentre de la cuarentena el contacto, ¿vale? Ya que las preguntas varían en función de si es un contacto inicial, como te comentaba antes, o si ya esto estamos en seguimiento, ¿vale? En cualquier caso, pues siempre las preguntas si se presenta algún tipo de sintomatología las últimas 24 horas y sobre todo cuál es el estado general del contacto. Si es de los primeros días, pues que se contacta con esa persona, pues se le pregunta pues si tienen algún problema para cumplir la cuarentena, si viven solos o si tienen alguna duda con esos protocolos, ¿vale? Luego ya el tema de las citas de PCR, como está establecido que es el Sergas el que lo lleva, bueno, pues nosotros simplemente en la aplicación nos salta la fecha y en caso de que no lo supieran, pues nosotros les informamos de esa fecha de cuando tienen que realizar la PCR. Ajá. Pero esto solo sucede en los casos negativos, ¿vale? Ya que los positivos los recibe y los gestiona directamente el Sergas, el Servicio de Salud de Galicia.
Claro.
Y al final de la llamada, pues bueno, se le agradece la colaboración y se les pregunta si tienen algún tipo de duda que nosotros le podamos resolver desde aquí, desde la base general Morilla.
Y comentaba, por ejemplo, que se les pregunta si tienen problemas para cumplir la cuarentena. Pensemos que cada uno, pues en su casa, pueden ser desde vivir solo a vivir cinco y no tener una habitación para estar solo. No sé, ¿cuál puede ser alguno de los problemas que les han planteado? ¿Sabría?
La casuística es muy muy variada, sobre todo con las personas esto de elevada edad. Ellos muchas veces intentan que nosotros hacer el único contacto a lo mejor que tienen con el exterior y eso, pues que le facilitemos un poco esas ayudas si están solos o eso. Pero nosotros realmente desde aquí lo único que le podemos facilitar es pues la información y bueno, pues si le podemos ayudar a través del Sergas luego lo podemos derivar, ¿sabes?
¿Y la gente es participativa entonces o hay quien también es reacia a contar la verdad sobre hacer la cuarentena?
No, bueno, en general, en líneas generales, la inmensa mayoría es gente participativa, ¿vale? Que cumplen las cuarentenas sin problemas y conocen bien los protocolos, ¿vale? Para cada uno de los casos. Y aunque haya llamadas que son más largas o con más incidencia, la mayoría suelen ser, las llamadas suelen ser por inquietudes que tienen o necesitan solucionar circunstancias concretas suyas, ¿vale? Es decir, más que la gente sea desagradable o reacia, la gente participa o contesta de manera amable y algunas veces surgen llamadas más complicadas, ¿no? Porque la situación particular de cada contacto es muy muy variable. Hay desde el autónomo que se ve que lleva demasiados días sin trabajar y se encuentra agobiado por su situación económica hasta pues que la gente ya, bueno, llevamos ya un año de pandemia y bueno, pues la gente empieza a notarse el cansancio. Vale, ha habido casos en los que se ha tenido que abrir alguna incidencia en el sistema porque el contacto no estaba cumpliendo las medidas establecidas de cuarentena o que claro, que tiene que seguir el protocolo de actuación definido por el Sergas. Entonces, bueno, pues ha habido que hacer alguna incidencia, pero insisto, son casos muy puntuales y que los rastreadores han sabido gestionar perfectamente.
Así que son la excepción en todo caso, pero bueno, nos hacemos a la idea de situaciones como la que comentaba, de un autónomo que lo de las bajas ellos no saben lo que es, y ahora con la pandemia pues las tienen que hacer por su propia salud y por la de los demás, y así lo hacen, aunque sea complicado, claro. Hablaba del cansancio también, no sé si estos rastreadores que nos comentaba, que son 41 ahora mismo desde la base de la Abrilat, si siguen siendo los mismos que comenzaron en septiembre.
Sí, en principio el personal está asignado a los cometidos de rastreo y eso es el mismo, puesto que el personal que se nombró o que estaba definido para esta operación realiza unas rotaciones de cada 6 semanas, como define la orden de operaciones diseñada para la misión Baluarte. Esto quiere decir que el personal que inició la operación sigue siendo el mismo, aunque se han ido incorporando más personal desde el inicio en función de las necesidades de esos picos que han coincidido con las 3 olas que de momento hemos sufrido a lo largo de esta pandemia. Te puedo dar datos de que, por ejemplo, el número exacto de personal formado a nivel de la brigada es de unos 478 militares de diferentes escalas y empleos, ¿vale? Y, bueno, significar que, por ejemplo, de ese número, 58 son mujeres.
Y esta ayuda, no sé, ahora pensando que quizá el 9 de mayo se levante el estado de alarma, ¿esta ayuda al Sergas terminaría ahí?
Bueno, en principio no se contempla esa circunstancia y nosotros continuaremos realizando esta labor durante el periodo de tiempo que la Xunta, a través del Sergas, requiera de tanto de nuestro apoyo como de nuestro servicio, llevando a cabo pues las tareas que se nos han encomendado a día de hoy o las que se pudieran encomendar en función de la evolución de la pandemia. Aunque esta pregunta, el mejor interlocutor para dar respuesta a ella, pues por cuestiones obvias es el Sergas o la autoridad de la Xunta, y nosotros estaremos a disposición de seguir prestando este servicio hasta que sea necesario.
Pues hoy tenemos que agradecer también al comandante Juan Carlos Rodríguez que haya estado a disposición de la cadena COPE para descubrirnos cómo está siendo este trabajo, ya muchos meses dedicándose a rastrear contactos de positivos de coronavirus y ayudar a las autoridades sanitarias también en esta labor. Hoy hemos hablado con uno de esos profesionales esenciales en esta pandemia, con el jefe de la Unidad de Rastreadores de Galicia. Comandante, de nuevo, muchísimas gracias.
Pues muchas gracias a ti, Silvia, y gracias por ese reconocimiento público que hacéis de la labor que desempeñan nuestros rastreadores en esta pandemia. Muchas gracias.
Mediodía.
COPE más Pontevedra.
Y en el 96.7, COPE Ría de Arosa.
Estar informado.
Como te hemos prometido, enseguida vamos a hablar del pasado de Kuntis. Pero antes nos centramos en el presente y futuro de Vila García. Esta semana comenzarán las obras del albergue de peregrinos de Carril.
Un nuevo uso para la Casa de Cultura que nunca llegó a utilizar esos espacios. Hablamos de ello con Paula María Mochales, concelleira de Urbanismo de Vila García. Boa tarde.
Hola, boa tarde.
¿Cando van a comenzar esas obras do albergue de peregrinos de Carril?
Bueno, pues hoy se firma esa acta de replanteo, que xa estábamos ansiosos. Agora xa comenzan os traballos de incorporar material á obra para que esos traballos empecen a ser o máis rápidos posibles para vender todos.
É dicir, de inmediato estes días xa, non?
Sí, agora mesmo xa estaban planeando para poder levarse a grúa autoportante, poder xa levar o material preciso, porque sí é certo que é unha zona maravillosa, pero é de difícil acceso para a obra. Os operarios non están tan maravillados coa zona como estamos nós. Entón, bueno, claro. Un traballo de subida de material costoso, entón é o que van a empezar a facer agora, llevar esa grúa e subir todo o material que precisen de inmediato para que os traballos vayan o máis áxiles posibles.
E cando sexa unha realidade, como vai ser ese albergue de peregrinos de Carril?
A verdade que vai ser un albergue único, cunha balconada o mar e a maravillosa Illa de Cortegada, que en poucas ocasións se vai ver e que realmente poucos son os afortunados que poden disfrutar desas vistas. Agora sí que con este albergue pois serán máis a todos aqueles que poidan disfrutar desa maravilloso encanto. Vai ter pois capacidade para para 30 personas, se vai ser pois moi aberto, con todas as comodidades posibles, para que todos os peregrinos que cheguen a Vila García podan disfrutar non só da nosa maravillosa cidade, senón tamén que poidan descansar dunha maneira non só axeitada, sino dunha maneira maravillosa nese albergue.
E prímase a funcionalidade ou a estética?
Non sempre, sempre, bueno, digo sempre porque eu son arquitecta, entón considero que os arquitectos o primeiro que temos que mirar sempre é a funcionalidade, é esa funcionalidade a que te dá o resultado final dese edificio. Neste caso, foi así, o arquitecto que vai facer a obra, que é Iago Fernández, que é o mesmo que levou xa un premio pola Escola Infantil de Vila Xoán, pois tamén empezou a traballar por esa funcionalidade do edificio para que realmente todo este comunicado, que os aseos estén ben comunicados para as coas dormitorios, pero que no mesmo tempo non sofran de ningún tipo de problema agora de, bueno, de evidentemente son baños compartidos e habitacións compartidas, entón pois teñen que tener un pouco máis de intimidade ao mesmo tempo que son practicables para todas as estancias. E tamén ten zonas de usos comunes, como pode ser a cocina ou os comedores onde os peregrinos poden descansar e que ao mesmo tempo poden disfrutar desas maravillosas vistas, esa balconada a Ría da Arousa. Ao mesmo tempo que tamén na parte baixa ten para poder guardar as bicicletas, para que o peregrino que veña en bicicleta, para poñer a punto as mesmas con un sistema para inflar, para limpar as bicicletas, e que todo vaya correcto, que non sofran de ningún problema no seu camiño a Santiago. Ademais disto, bueno, pois ten unha parcela tamén que é moi grande, o edificio, realmente va a poder todos os peregrinos de disfrutar tanto dentro do propio edificio como no exterior do mesmo edificio. E bueno, nin que decirte en que está na propia Vila de Carril, que é unha maravilla, que estou segura de que todos van a disfrutar de Carril, dos carrilexios e da súa gastronomía.
De moi boa pinta esta transformación da Casa da Cultura. En que horizonte nos podemos situar? Cando será unha realidade o albergue de Vila García?
Pois a obra ten unha duración de aproximadamente 9-10 meses. Entón, bueno, esperemos que a ver si conseguimos chegar a finais de ano, xa que, por sorte ou por desgracia, este COVID nos deu un ano máis de prórroga tamén o Camiño de Santiago. Entón, nos esperamos estar xa a punto o próximo o ano que ven para levar a cabo xa este novo albergue.
E outro dos pasos a cometer é a integración desa instalación dentro da rede galega de albergues do Camiño de Santiago.
Sí, iso xa está falado ca Consellería de Turismo, e si é certo que non hai ningún problema na que se incorpore nesa rede, e les dotarán o edificio de amoblamento necesario, que son as liteiras e demais espazos para poder ser totalmente útil. E nos tamén nos fai, pois, é un momento moi bo, porque realmente agora, pois, na comarca se está lanzando a orixe dos camiños, e parécenos un lanzamento fantástico ter esta orixe dos camiños con este maravilloso albergue, que ademais, como ben dís, vai entrar na rede de albergues da Xunta de Galicia.
E para rematar, como se financiou a obra?
A obra financiouse a través do Plan Concellos da Deputación de Pontevedra, que, bueno, todos os anos dá aos concellos unha cantidade moi importante, especialmente para os concellos pequenos que non temos casi inversión, para que nos elixamos esas obras que realmente son máis necesarias. Neste caso, como ben é sabido, pois é unha Casa da Cultura que non se chegou a rematar nunca, porque había unha Casa da Cultura máis pequena ao lado. Nos chegamos a decidimos que realmente era con esa Casa da Cultura xa chegaba ao seu tamaño, xa era suficiente, polo cual creíamos que era un espacio maravilloso para facer ese albergue. Así o veu tamén a Diputación, que nos deu o visto bo, evidentemente, para poder avanzar cas obras e denos todo financiamento.
E verano, próximamente, de cara ao próximo ano 2022, tamén os propios peregrinos e tamén os propios veciños de Carril e de toda Vila García. Paola María Mochales, concelleira de Urbanismo na capital arousa, moitas grazas por estar hoxe con nos.
Graciñas a vos.
Mediodía.
COPE más Pontevedra.
Y en el 96.7, COPE Ría de Arosa.
Estar informado.
Imos agora ata Cuntis porque en Castrolandín arrancaron xa as sondaxes promovidas pola Deputación e tamén polo CSIC para poñer en valor este xacemento arqueolóxico. E del imos falar co arqueólogo e tamén colaborador do INCIPIT, o Instituto de Ciencias do Patrimonio, Carlos Otero. Carlos, moi boa tarde.
Hola, boas tardes.
Contanos que traballos estades a facer, por exemplo, hoxe mesmo.
Sí. O que estamos a facer agora mesmo é unha sondaxe, unha excavación na aba oeste do Castro, unha cabana que xa empezáramos a descubrir no ano 2009, na última campaña de excavación en Castrolandín. É unha cabana, como as outras cabanas que podemos ver dentro do Castro, pero neste caso está fora do Castro por razóns que ainda estamos a desentrañar, e que, bueno, é o principal objetivo desta campaña de excavación, non? É ver por que esta cabana, con estas características, atópase pois fora do que é o recinto principal do Castro.
Casetas de vixiantes terían nesa época?
Bueno, si había vixiantes no Castro, que habería, estarían seguramente nos torreóns que flanqueaban a porta do Castro. Calqueira que viñera a Castrolandín pode ver que hai unha escaleira en pedra moi monumental de acceso, o sea, no acceso original do Castro, na porta do Castro, estaba flanqueada por dous torreóns de pedra. Aí estarían os vixiantes. En este caso, a cabana que nos ocupa este ano, creemos que a súa localización responde a outras razóns máis relacionadas, bueno, pois con cambio na forma de poboamento, ou mesmo con diferencias sociais dentro do poblado. Non, eso son é unha cuestión que iremos respostando ao longo desta campaña de excavación. Por certo, esta excavación é só unha parte pequena do que son as investigaciones neste en outros castros no marco do convenio.
Claro, porque ademais de esas excavacións, que outras partes do traballo te gustaría destacar?
Dentro deste xacemento, mas tamén dentro do traballo no Castro xa en Alín, do Castro de Bendoiro e Montaz, a investigación sobre estes castros se está atacando, digamos, dun xeito moi amplio, con tecnoloxías que son moi novidosas, non? Que son a última xeración de tecnoloxías de teledetección, neste caso. A intención do CSIC, en esta colaboración, este convenio con a Deputación de Pontevedra, salir do interior dos recintos dos castros, investigar estes xacementos arqueolóxicos, estes poboados, nunha extensión moi grande. Por exemplo, no caso de Castrolandín, vais a facer en máis dun kilómetro cuadrado de extensión unha investigación a partir de LIDAR de alta definición e de fotografía multiespectral, para ver que temos fora do que é o Castro, fora do poboado, ver si hai restos, por exemplo, de explotacións agrícolas antiguas, ver si hai algún tipo de estruturas fora do poboado que non son visibles a simple vista, e todo isto facelo con técnicas de teledetección, con dron, non? Desde estes drones, para que nos fagamos unha idea, por exemplo, fíxose un LIDAR que ten unha definición que é 100 veces máis que a do LIDAR que conocemos os arqueólogos, non? O LIDAR que nos manexamos e que manexan xa desde hai tempos, amantes do patrimonio, na búsqueda de xacementos arqueolóxicos, este tipo de mapeado, este tipo de topografía, ten na súa versión gratuita, que disponga a Xunta de Galicia, unha definición, digamos, dun metro cuadrado, non? A unidade mínima de información, un metro cuadrado. Pois ben, o líder que se está a empregar aquí, que se empregue en Montaz, en Bendoiro, ten unha definición de máis de 100 puntos por metro cuadrado, o sea, multiplica prácticamente por 100 a definición, non? Para que nos fagamos unha idea da precisión do mapa do castro e do seu entorno que podemos obter. Coa fotografía multiespectral, o que se fai máis é investigar como a vegetación crece un xeito diferente en función, pois, da productividade agraria dos terreos. Tamén mesmo se pode chegar a documentar estruturas lineais enterradas por este crecimiento diferencial da vegetación, non? En todo caso, trátase de ir a fora dos castros, excavar fora do que o propio poboado o entorno na idade do ferro, pois un posible entorno na idade do ferro para este tipo de xacementos, non? Unha perspectiva tamén, bueno, pois non moi habitual.
E se atopásedes unha explotación agrícola, que quedaría? Porque claro, pois iso, dun castro ou desa caseta que atopastes quedarán os muros, ou polo menos parte deles, pero dunha explotación agrícola que queda?
Claro, o que quedaría, ainda estamos empezando a investigación, non hai todavía sí. conclusión, acabamos de empezar, o que quedaría son, digamos, restos gavias lineais, ou muros lineais, que, vistos en a distancia, pois son, pois en unha ocasión, son claramente antigos, e non teñen que ver coas parcelacións actuais, non? Digamos, estas explotacións agrícolas, a parte de estar, por exemplo, ubicadas en terrazas, en socalcos, algúns dos socalcos que rodean os castros son de Idade do Ferro, non todos son modernos. Pois estas explotacións, aparte de eso, pois terían os seus peches, terían as súas parcelacións, e ás veces podense documentar. Aquí en Galicia non se traballou moito isto, entre outras cousas, pola vexetación, non? Que cubre o terreo, que foi moi difícil, pero en outros países, como en Inglaterra, é unha investigación bastante máis avanzada, non? Sí. Entón, bueno, trátase, no fondo, este proxecto non só trata de investigar estes sitios, estes xacementos, sino, ademais, avanzar no que novas metodoloxías, ou metodoloxías pouco empregadas até de agora, para a investigación, non? Trátase tamén de acadar avances metodolóxicos. Por exemplo, nesta excavación estamos traballando íntegramente con medios digitais, non? Aparte do xa habitual uso de estación, total, etcétera, pois todo o rexistro facemos nunha tableta e digitalizamos no instante a información, por exemplo. Entón, bueno, como che digo, un proxecto que busca tamén a innovación metodolóxica, ou aplicar as novas tecnologías a investigación do patrimonio.
É un proxecto que te apasiona, iso nos queda claro pola forma que tes de falar del, sen dúbida.
Sí, apasionanos a todos, a TESIC, a Diputación, polo que ten de novidade, non? De ter unha aproximación nova, se non nova, si pouco habitual o asunto, sobre todo esta idea de trascender o que son o interior dos castros, non?
Coñecendo agora, traballando en Cuntis, se tiveses que colocar Castro Landín nun ranking dos mellores xacementos que temos na provincia de Pontevedra, entraría no top 3? No top 5?
Para min sí. Para min sí. Eu levo traballando aquí desde o ano 2000, ¿no? Que dirixín varias campañas de excavación. Para min sí, está claro. Castro Landín non é o castro máis grande de Pontevedra, tampouco é o máis antigo, tampouco apareceron as pezas máis importantes, non se pode comparar, non sei, con a Tegra, por exemplo, ¿no? Pero aparte do meu gusto particular, é un castro moi bo de visitar, moi bonito de visitar para a xente, porque é un castro bastante fácil de entender, de percibir, está ben explicado. Ten unha fundación Terratermarum, que é o ente que o xestiona, que tutela o castro. Ten unha fundación Terratermarum que está ao redor do xacemento, cuidando de que todo está en bo estado, e tamén que leva a cabo un obradoiro de cerámica castrexa, de cerámica castrexa, que complementa todo isto. Digamos que un xacemento que, polas súas dimensións, polo seu incluso potencial patrimonial como demostrador do que se pode facer co patrimonio desde as vilas pequenas, é un castro que creo que debe estar en un posto moi alto do top. Non podo decir o número, pero sí nun posto moi alto. E, desde logo, é moi recomendable a súa visita, porque, xa che digo, que non é un sitio en que te perdas, é un sitio fácil de entender, explicado de xeito doado. Hai visitas guiadas que se poden contratar na Fundación Terratermarum. Creo que eu o poría moi arriba neste ranking.
E, por exemplo, este sábado mesmo vas guiarnos por este castro, o Castro Landín, en Cuntis. Este sábado a mediodía se organiza unha visita que leva por título As persoas habitantes de Castro Landín. Que nos poderías adiantar de como era esa sociedade?
Bueno, a visita o que procura eso, non? Como a partir dos restos materiais, das evidencias que atopamos, non só das casiñas, digamos, sino tamén da cultura material, dos objetos que atopamos, pois podemos un pouco reconstruir como era a vida desta xente, que viviron aí xa 2000 anos, e como esa vida foi cambiando, principalmente en este caso coa chegada dos romanos, pero xa antes, non? Xa antes da chegada do Imperio Romano, vamos percibindo facilmente cambios en Castro Landín, nas relacións entre os veciños. Ao fin e ao cabo, é un castro que está ubicado xusto sobre a vila de Cuntis e xusto sobre a aldea de Castro Landín. É moi doado sentir, digamos, como aquí estaban vivindo os antergos, non? Dos actuais veciños de Cuntis. En ese sentido, é unha viaxe interesante no tempo, por canto ten que ver a idade do ferro, aquel paisaxe coa conformación do paisaxe tradicional galego, non? Alguna causa nos queda de aquelo, é interesante pues poñelo, remarcalo, pero sobre todo quereremos falar do que é a vida cotidiana desta xente, de como se fixou o castro, unha visita, digamos, moi centrada nisto, non? E non nas grandes cuestións pues eso, arqueológicas o relacionadas con a investigación arqueológica.
Como se vivía en Castro Landing, iso é o que vai explicar o arqueólogo Carlos Otero este sábado nesa visita, dentro dos traballos que seguen a facer durante todos estes días. Carlos, moitísimas grazas por atendernos a nos hoxe.
Gracias a vos, xa sabedes, calqueira día mentras estemos excavando aquí, tamén despois podes vir a visitar o castro. Ora mismo estamos excavando nun sitio un pouco incómodo de acceder, pero o xacemento sempre é un xacemento aberto que está aí precisamente para o seu disfrute.
Tomamos xa palabra.
Gracias.
Mediodía.
COPE más Pontevedra.
Y en el 96.7, COPE Ría de Arosa.
Estar informado.